Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Dicen que el verdadero cerebro del cuerpo es el estómago, tal vez uno de los órganos más infravalorados según los médicos. Así que hoy le prestamos toda la atención a una palabra que tiene 10 letras, microbiota.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Que casi todos los pacientes que tenían ansiedad en algún momento tenían problemas digestivos.
¿Cómo es que un montón de bacterias tienen la capacidad de regular desde tu metabolismo hasta tumor?
Que nosotros somos más bichos que genes humanos.
5 alimentos que tú consideras que sí han mejorado tu microbiota.
Tu segundo cerebro, básicamente tu intestino.
Que si gastritis, que si hinchazón, que si gases.
Microbiota.
De la mañana con un minuto. Hoy es lunes 31 de marzo del 2025, lo que quiere decir que es el último día de este primer trimestre. Soy Daniel Diturbide, gracias por arrancar el día y la semana con nosotros. ¿Cómo estás, Jimena Millán?
Hola, Dani. La verdad es que estaba mejor antes de que me recordaras que ya llevamos un cuarto del año, pero sí, tienes razón, es el último día de marzo.
Bueno, pero hay que verlo de forma positiva, han pasado cosas muy buenas.
Es un buen momento para empezar a hacer los cambios que nos propusimos al principio del año.
No, tú te adelantaste un poco, pero bueno, ahí vamos, en buen camino.
Pero aprovechando que estamos terminando los primeros tres meses y aún hay muchos cambios que hacer, se ha empezado a discutir mucho temas de salud de manera quizás más casual en las redes sociales, con familias, con amigos, y uno de los términos que más ha llamado la atención es el de microbiota.
Que haya mucha más discusión es muy positivo, pero las redes sociales pueden ser una arma de doble filo,
claro.
Tremenda.
Sí, a veces confunde muchísimo. Y bueno, la microbiota es muy importante en el ámbito de la salud y la ciencia, pero podemos ignorar el impacto que tiene en el bienestar humano y en nuestro día a día. Este conjunto de microorganismos que habita nuestro cuerpo, especialmente en el intestino, no solo participa en la digestión, sino que tiene incluso afectaciones en el sistema inmunológico, el metabolismo y la salud mental.
Sí, ya le estaremos preguntando a nuestra invitada del día sobre esto, pero entiendo que hay estudios muy avanzados que demuestran cómo la salud mental, la salud en general y muchísimas enfermedades graves pueden mejorar considerablemente con una alimentación que favorezca a la microbiota, pero también la salud mental, y a mí eso me maravilla.
Y hay muchas cosas que hacemos en nuestro día a día que también afectan a la microbiota. O sea, no solo es difícil cuidarla, sino tomar muy seguido medicamentos, antibióticos,
sí, claro.
Y hay muchas prácticas que quizás hacemos y no nos damos cuenta de que quizás nos están haciendo más daño de lo que nos están ayudando.
Vamos a platicar con Hortensia Sordo, ella es nutrióloga especialista en microbiota, le vamos a hacer todas nuestras preguntas y también ella nos ha conseguido el testimonio de algunas de sus pacientes que han mejorado su calidad de vida, pero de verdad, ya verán
que
qué
les
cosa
cambió la vida
por medio de la microbiota. Así que es un programazo para arrancar la semana con nuevos bríos, para arrancar el segundo trimestre con lo mismo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza. Vamos a hablar de lo que es tendencia, de lo que es noticia, del dato. Quédense con nosotros, ya le decía que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Jime nos cuenta sobre la microbiota.
La microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan en distintas partes de nuestro cuerpo, como la piel, la boca y especialmente el intestino. Este ecosistema está compuesto por bacterias, virus, hongos y otros microbios que, lejos de ser perjudiciales, desempeñan un papel fundamental en nuestra salud física y mental. El intestino alberga billones de bacterias que forman la microbiota intestinal, la cual participa en procesos esenciales como la digestión, la síntesis de vitaminas y la protección contra patógenos. Lo sorprendente es que el intestino también se conoce como el segundo cerebro, porque está conectado directamente con el cerebro mediante el eje intestino-cerebro. Esta comunicación ocurre a través de señales químicas y nerviosas, lo que permite que el estado de nuestra microbiota influya en el estado de ánimo, el estrés y la salud mental. Estudios recientes han revelado que un desequilibrio en la microbiota intestinal puede estar relacionado con enfermedades como la depresión, la ansiedad e incluso el Alzheimer. Conocida como la hormona de la felicidad, que en su mayoría se genera en el intestino, depende de una microbiota sana. Claro, hay muchos hábitos cotidianos que ignoramos y que pueden afectar negativamente nuestra salud y, en consecuencia, la microbiota. Aquí te menciono algunos. Llevar una dieta alta en azúcares y alimentos ultraprocesados. Usar indiscriminadamente antibióticos y medicamentos. Estrés crónico, falta de sueño y malos hábitos de descanso. Sedentarismo, una dieta baja en fibra. Consumo excesivo de alcohol y tabaco. Higiene excesiva y falta de contacto con la naturaleza. En fin, la microbiota intestinal es un órgano invisible, pero vital, que requiere cuidado y atención. Pequeños cambios en nuestros hábitos pueden hacer una gran diferencia para mantener en equilibrio y proteger nuestra salud integral. Esto incluye una dieta balanceada, actividad física, manejar el estrés y un buen descanso. Cuidar nuestro intestino es cuidar nuestra mente y cuerpo. Y aunque a veces queramos ignorarlo, mantener una microbiota saludable mediante una dieta rica es clave para un cuerpo y una mente equilibrada. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, Hortensia Sordo, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte.
Muchas gracias, Dani.
A ver, hasta hace relativamente poco, la verdad, yo no había oído la palabra microbiota. O sí, pero hay esas que jamás usas. Y ahora la microbiota parece estar en todas partes. Primero que nada, ¿qué es la microbiota?
Bueno, la microbiota es un conjunto de microorganismos que viven con nosotros, ¿no? Y tenemos principalmente en el intestino, pero tenemos diferentes tipos de microorganismos que están en todas las mucosas de nuestro cuerpo y tienen funciones muy importantes, ¿no? Eso es, antes se llamaba la flora intestinal.
Ah, es lo mismo, porque yo me preguntaba eso. Okay.
Entonces antes se conocía como la flora intestinal, ahora ya tiene un nombre un poco más rimbombante, que es la microbiota.
Y si tuvieras que dar una introducción de cómo tenemos que cuidar nuestra microbiota, ¿cuál sería?
Pues la microbiota se cuida a través de muchos factores. Uno es la alimentación, ¿no? Uh-huh. Que tanto hemos platicado o lo escuchan en cualquier programa. Dos, la calidad del sueño, el manejo del estrés, uh-huh. la actividad física, el ejercicio, las relaciones sociales que tengamos. Eso determina el tipo de microbiota que tiene una persona. Entonces se cuida de forma multidisciplinar.
Así, conforme lo iba diciendo, yo me iba haciendo chiquita. Así, no quiero,
mi microbiota está en sufrimiento absoluto.
Conocer el estado de mi microbiota.
Claro. Yo quería preguntar, ¿por qué crees que de repente se generó tanto interés en la microbiota? O sea, ¿qué fue lo que despertó el interés del público ahora en la flora intestinal que durante quizás tantos años habíamos ignorado?
Pues es que hay estudios hoy en día mucho más profundos que se... nos hemos dado cuenta que la microbiota, la cantidad de bacterias que tenemos amigables en nuestro cuerpo, tenemos el doble de bacterias que de células.
O sea, si tú le pudieras explicar a un niño o le tuvieras que explicar a un niño esto, dirías, a ver, en nuestro cuerpo tenemos bacterias buenas y bacterias malas.
Exactamente.
Las bacterias malas son las que nos enferman, evidentemente.
Así
y es. Las bacterias buenas son las que tenemos que cuidar.
Exactamente.
Ya.
Ese tipo de bacterias influyen en el estado de ánimo, en que una persona tenga antojos dulces o no, también. Tiene una relación en la inflamación. Si tú tienes una inflamación cada vez que comes, pues a lo mejor depende de tu microbiota. Mm. ¿Qué le estamos dando de comer? El problema es que a través de estas últimas décadas hemos cambiado la alimentación y hemos metido más alimentos ultraprocesados y no le damos a las bacterias buenas lo que necesitan.
Ya.
Por eso viene esta importancia. La microbiota también sabemos hoy en día que producen vitaminas, como la vitamina K, parte del complejo B, como la vitamina B12, la vitamina B9. Entonces, si no tienes una buena microbiota, vas a tener una deficiencia.
Esto está relacionado, me queda claro, que con la salud, y de eso estaremos hablando, y con cosas muy profundas de la salud. Uh-huh. Pero tiene relación con el no poder bajar de peso, que es casi siempre lo que nos interesa cuando hablamos de estos temas.
Así es, tiene mucho que ver, porque el tipo de alimentación que tenemos hoy en día, que es a través de ultraprocesados, ¿qué quiere decir esto? Alimentos que han tenido un proceso previo a que llegue a nuestra mesa, uh-huh, como son galletas, cereales, que te gusta, toda la comida chatarra que tenemos, bueno, pues tiene un impacto porque hay bacterias de estos microorganismos que tenemos que les gustan ese tipo de alimentos. Mm. Entonces, si tú no comes fibra, no comes verduras, frutas, semillas, grasas saludables, proteína, etcétera, la microbiota va a estar llena de un tipo de bacterias, que son los firmicutes. Y a esos son ahorradores de energía. Entonces, ¿qué va a hacer? Que vas a aumentar de peso.
Interesante. Con esto nos vamos a la pausa. Lo hacemos con música, Pame. Volvemos. Estamos hablando de la famosísima...
Microbiota.
Pausa con música, Pame.
Así es, Dani. Nos vamos a la pausa con Microbito de Fobia a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Vivo con el diagnóstico de lupus. En mi experiencia, llevar una buena guía y acompañamiento alimenticio ha sido radicalmente un cambio positivo a mi vida, pues cuidando de mi microbiota, integrando probióticos, pero también prebiótico, ha dado una mejoría integral en mi salud, tanto al física, para no tener dolor por inflamación crónico, pero también tengo mucho más energía para llevar una vida plena. Y hasta en mi salud emocional, he notado grandes, grandes cambios. Una dieta adecuada me ha llevado a tener una vida mucho, mucho más plena en todo sentido, mejorando incluso mis relaciones personales, laborales y hasta la mía misma. Perdí el miedo a la dismorfia corporal que yo tenía y al mismo diagnóstico. Hoy vivo muy plena, muy feliz.
Hortensia Sordo es nuestra invitada de hoy. Estamos hablando de la microbiota. Ella es una de tus pacientes, o pacientas, ¿no, Jiménez?
Pacientas. Uh-huh.
Pacientas. Y lo que dice es muy profundo, porque ella tiene un padecimiento muy complejo, cuyos padecimientos satélites han mejorado por medio de la buena alimentación, que a su vez mejoró su microbiota.
Así es. Esta paciente sufre de lupus desde hace unos 6-7 años que fue diagnosticada, y la causa de este tipo de enfermedades es autoinmune. Todas las enfermedades autoinmunes inician en el intestino. Entonces, llevaba una alimentación...
¿Todas las enfermedades autoinmunes?
Todas.
¡Órale!
Todas están generadas en el intestino.
No, yo no sabía eso.
Bien dice Sócrates que toda la salud inicia en el intestino. Ah. Entonces, es muy importante. Entonces, esta paciente comía fatal. Fatal.
¿Qué es comer fatal?
Fatal es levantarte en la mañana, tomarte un café con azúcar.
Ok, se acabó el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Cada vez va a ser el peor. Bueno, sí. Está bien.
Iniciar tu día con un café con azúcar.
Bueno.
Meter cereales, galletas.
Demos soluciones que hay que hacer. Sí. O sea, eso no.
O sea, ¿cuál es la parte mala? ¿El café, el azúcar o las dos?
No, el café es bueno. Okay. Es un antioxidante.
Está, o sea, bien. Si tú tuvieras poder sobre todos los ciudadanos de este mundo, les dirías, despiértate y...
Toma agua primero.
Ok.
Lo primero, tomar agua.
¿Con limón y esas cosas o no agua solito?
Pues mira, el limón lo que tiene es que tiene ciertos minerales, ¿no? Como es potasio, un poco de magnesio. Si le pones una pizca de sal hoy en día, se ha visto que la calidad del agua mejora porque bebemos agua muerta.
¿Qué le haces como un suero?
Un suero. Entonces empiezas tu día tomando agua... y después inicias comiendo proteína. ¿Por qué? Porque vienes de un ayuno de la noche.
¿Proteína? ¿Un huevo?
Un huevo, perfecto. Es la mejor proteína que hay, el huevo. Entonces comes verdura también, fibra, porque esta fibra es lo que va a alimentar tu microbiota. Y después, si quieres, entonces te tomas tu café y si quieres, bueno, pones una galleta, ¿no? Yeah. Pero no te alimentas solo de café, azúcar, galletas, panes, cereales, que son alimentos que no te aportan nada.
Ok.
estos nuevos licuados, polvos y todo de proteína sustituyen puntual huevito?
Puede ser una proteína, pero de calidad, porque también hoy en día están llenas de edulcorantes, tienen saborizantes.
Tiene cosas para hacerlas saber bien.
Azúcares que no nos damos ni cuenta y a lo mejor te ponen dextrosa, maltodextrina y son azúcares y uno los toma con singular alegría. No vale la pena. Son comodines para el día que no puedes consumir proteína, yeah. Pero la proteína está en los alimentos.
Oye, y esta nueva moda, por decirlo de alguna forma, de empezar el día con un shot de caldo de huesos.
Pues también puedes.
Bueno,
sí, a proteína, la microbiota le gusta. Le gusta mucho porque tiene glutamina. Y la glutamina tiene un efecto en la mucosa del intestino.
Ok.
Entonces, y estos productos que tienen probióticos y que, por ejemplo, venden el kéfir, ¿no? Hasta yo me acuerdo de chiquita que hasta el Yakult, según esto, tenía probióticos. ¿También es recomendable consumirlos? ¿Qué tanto para no pasarnos? ¿Y también hay un horario bueno para hacerlo?
Tiene mucho azúcar, muchos de ellos, ¿no?
Sí, sí. Los yogures naturales y hay kéfir, el de búlgaros, que uno hace con la leche, tiene probióticos, que son lactobacilos. Entonces, es bueno meterlos. Son de los alimentos que tienen probióticos, como todos estos que son el chucrut, todos los fermentados van a tener probióticos y son muy buenos alimentos. A la flora, a tu microbiota, les encanta.
Ok.
Les fascina.
Pero entonces, eso era para dar un paréntesis con una solución, un consejo útil. Pero nos estabas platicando de esta chica diagnosticada hace 6 años con lupus, que para empezar comía pésimo. Y pésimo, ya nos dijiste qué es. Síguele con
sufría de un estrés continuo también, que eso también hay que aprender a manejar el estrés, ¿no? Buscar canalizadores para mejorar la microbiota. Y entonces empezó a tener una alimentación equilibrada, balanceada, flexible también, porque una alimentación tiene que ser flexible y no restrictiva. Y fue mejorando muchísimo su tema de artritis que tenía, reumatoide. Inflamación constante que tenía, dolores, porque sufren de muchos dolores, y esto fue pasando. El problema es cuando ella empieza otra vez a comer de esta forma, se le detonan estas crisis.
Entonces, o sea, sí es 100% relacionado, o sea, es clarísimo.
Todo, y el estrés. Ella cuando tiene problemas de estrés con el trabajo, ¿no? Ya, se le detona.
Okay.
Entonces sí es muy importante el descanso, el dormir, las horas adecuadas también es importante, el tomar baños de sol, el ir a lugares de campo donde te puedas relajar también ayuda mucho.
Ahora, ella dice que su estado de ánimo ha cambiado también por medio de la alimentación. Claramente es porque su salud mejora. Pero he estado leyendo muchas cosas que están relacionadas ya entre la microbiota y la salud mental.
Sí. Claro, hay un eje intestino-cerebro donde hay una comunicación directa a través del nervio vago, donde antes se pensaba que el cerebro era el que mandaba todas las señales al intestino, y no es así. Casi todos los WhatsApps que se mandan, ¿no?, del intestino van hacia el cerebro. En el intestino se genera el 90% de la serotonina.
¡Wow!
Que es el neurotransmisor que te da paz, tranquilidad, ¿no?, que te hace sentir bien. Entonces, si tú mejoras tu alimentación, vas a producir la cantidad suficiente de serotonina. Si tienes serotonina, vas a poder dormir bien, porque la serotonina es el precursor de la melatonina.
Wow.
Entonces, todo está ligado, todo.
¿Y qué
por eso mejora su estado de ánimo?
¿Y qué tanto podemos exagerar también el impacto de la microbiota? Creo que a veces es un poco común que cuando algo nuevo sale como al público, ¿no?, y escuchas a alguien decir, no, es que yo a partir de que mejoré la salud de mi microbiota bajé 48 kilos, nunca he sido más feliz, ¿no? Entonces tú dices, claro, los 10 kilos que subí el mes pasado no fue porque comí como nunca en mi vida, sino porque tengo mala microbiota. ¿Qué tanto sí puede ser responsabilidad de la microbiota y qué tanto no podemos adjudicarla a la microbiota?
Bueno, también no hay que caer en esta mercadotecnia donde quieren también venderte probióticos, ¿no? Los probióticos, que son estas pastillas que encuentras en cualquier farmacia.
Sí, que dice, tiene 4,000 probióticos.
Exactamente. Tienen que ser estas bacterias vivas que van a llegar al intestino a tener una función. Hay diferentes tipos de cepas. La microbiota está compuesta de familias y cada familia tiene una función. Entonces, tú, si tienes una inflamación y una amiga te dice, tómate el probiótico, a mí me sentó de maravilla, pues no te va a funcionar a lo mejor a ti, porque tu problema no es el mismo que tu amiga. Uh-huh. Y le estás metiendo mucho más, a lo mejor, microorganismos, y puedes provocar una disbiosis. ¿Qué quiere decir esto? Un exceso de esta colonia de bacterias que puede generarte inflamación. Tiene que haber un equilibrio entre todas las familias. El problema viene aquí de las personas que tienen obesidad, que a lo mejor cambiando su alimentación, hay estas bacterias que son las firmicutes, que son las que más abundan, sobre todo en Estados Unidos, las personas, bueno, y hoy en día en México también, si somos el segundo país con obesidad, igual, son las que más abundan. Entonces, si tú empiezas a cambiar tu alimentación, reduces esta colonia de microbiota y empiezas a darle alimento a otro tipo de colonias y viene un equilibrio.
Ahora, si eres una persona sana, ¿no? Sin ningún padecimiento diagnosticado, de peso aceptable, y te inflamas cuando de repente comes de más, como todos que nos pasa, ¿hay alguna forma, algún estudio de saber cuál es el estado de la salud de mi microbiota en general? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Porque a lo mejor puedo aparentemente estar bien y no.
Bueno, ahora ya hay estudios donde se analiza la microbiota. No es muy común, la verdad, pero sí analizan para ver dónde tienes una disbiosis. ¿Qué te está faltando? Ahora, la microbiota no trabaja sola. También va de la mano de la cantidad de el funcionamiento de las enzimas que producimos para poder digerir los alimentos. También están las vitaminas, los minerales, ¿no? Todo va de la mano. La genética que tenemos también influye. Entonces, pues yo creo que se tiene que trabajar de forma global, no solo la microbiota como tal, pero sí tiene un impacto que hoy en día a mí me asombra, ¿no? De unos años para acá, cómo ha crecido y cómo se están tratando enfermedades a través de probióticos. Las enfermedades se me ocurre la de vías urinarias, que son luego muy frecuentes, ¿no? Sobre todo en las mujeres, y son de forma que recaes y recaes. Recurrentes, exacto. Porque te mandan antibiótico. Entonces, hoy en día, ¿cuánto antibiótico consumimos? Pues eso modifica tu microbiota, la mata. También mata bacterias buenas y malas. Entonces, hoy en día, el tratamiento es con probióticos, arándano, que cambie el pH de la orina y que tengas esa microbiota adecuada.
Wow. Yo te voy a preguntar, más bien te voy a pedir al regresar de la pausa que nos des consejos, porque así pues todos decimos voy a tener una alimentación sana, pero a la mera hora es bastante complicado tenerla de forma rigurosa. Nos vamos con música y volvemos. Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Yummy de Justin Bieber a través del 103.3 y 970 de tu radio. Yeah, you got the yummy, yummy, yummy.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hace unos años tuve infecciones de vías urinarias recurrentes, entonces caí como en un ciclo vicioso de tomar tratamiento de antibióticos, estar un par de meses bien y después que volviera a recaer. Y fue a partir como de un tratamiento mucho más funcional que incluyó todo el tema que tiene que ver con probióticos, cuidado de la flora, tanto intestinal como también la flora como a nivel vaginal, que pude como darle la vuelta y pues dejar de tener como estas crisis de infecciones o de cistitis de manera tan recurrente. Y justo fue acompañado de los probióticos y después de una alimentación que pudiera mantener como todo ese balance en la microbiota. Y llevo ya, yo creo que 1 año, 2 meses que ya no tengo estas crisis o estos eventos.
Otra de tus pacientas que justo habla de lo que decías antes de irnos a la pausa, Hortensia.
Así es. A mí me llamó la atención mucho una vez que estuve en Alemania, porque una de mis hijas sufrió de infección de vías urinarias con el viaje, el estrés y demás. Y la trataron no con antibiótico, sino ahí le dieron probióticos y arándano, jugo de arándano. Entonces, con eso se mantuvo y no le volvió a dar. Entonces, me llamó muchísimo la atención. Entonces, me puse a investigar sobre eso. Y hoy en día es el tratamiento que se aplica.
Una de las palabras que más tenemos que tener claras y en el radar hoy en día para nuestra salud y nuestro bienestar general es inflamación. Y justo va de la mano de la microbiota. Y sí, todo el mundo te dice tienes que tener una alimentación saludable y tu vida va a cambiar, pero es bien difícil tener una alimentación saludable cuando trabajamos, aparte somos mamás o no somos mamás, pero tenemos mil cosas que hacer. Tú como nutrióloga, Hortensia, estamos hablando con Hortensia Sordo, ¿qué dices? O sea, pues sí, pero no puedo sentarme en mi casa a comer todos los días pescadito asado y lechuga. No puedo, porque no es real. Y si yo te digo como paciente que lo voy a hacer, te estoy mintiendo, ¿no?
Sí. Hay una clave. A mí me encanta enseñarle a mis pacientes de forma sencilla, práctica, que lo puedan, tips que puedan llevar a cabo en su casa, pero también cuando comen fuera. Porque tienes que comer un día en la fonda, tienes que comer en el restaurante, te vas de viaje, vas en un avión, ¿qué haces, no? Entonces, que veas, visualices un plato de unos 23 centímetros, ¿no? De estos platos modernos que vas a un restaurante y son de 50 centímetros.
Sí. Son platos estándar de normalito, una vajilla, ¿no?, de casa.
Y la mitad de tu plato intenta que sean verduras. Pueden ser verduras en una sopa, en una crema, en verduras cocidas, al vapor, salteadas, con el guiso, lo que tú quieras.
Cualquier tipo de verduras.
Cualquier tipo de verduras. Y lo importante es la variedad. Cada color te aporta diferentes vitaminas, minerales, y a la microbiota le gustan diferentes colores. Una cuarta parte de tu plato va a ser la proteína. Puede ser proteína, pollo, carne, pescado, camarón, lo que tú quieras. Todo lo que corra, vuele, se arrastre, es proteína de origen animal. Las personas que son veganas meterán leguminosa como fuente de proteína, lácteos, queso, tienen proteína.
O sea, quienes comemos carne y no somos vegetarianos ni veganos ni nada así, ¿aumentarle lácteos ya estás exagerando?
Dependiendo la porción que tú pongas de carne. Okay. Y puedes meter un lácteo en un tiempo de comida, ¿no? Tú decides.
Ya.
Luego tienes una cuarta parte del hidrato de carbono, que serían los cereales, papa, camote, arroz, quinoa, pasta, pan, tortilla. Pero no te excedas. Si estás comiendo arroz, ya no comas tortilla, ya no comas pan, ya no comas totopos, etcétera, etcétera. Entonces ten un equilibrio, porque hoy en día lo que estamos haciendo es consumir más de la mitad del medio plato de estos cereales. Muy poca proteína y de verdura nula.
Oye, ¿el alcohol?
Pues el alcohol, antiguamente, ¿no? Ibas con el cardiólogo y hasta te decía, tómese su copa de vino que tiene una salud maravillosa. Y hoy en día nos damos cuenta que no. Realmente es un tóxico para nuestro cuerpo. Si vamos a tomar, porque pertenece a nuestra sociedad y no podemos tampoco quedar fuera de, tomarlo con medida, no exagerar. Porque también tiene un impacto, ¿no?, en la microbiota, el
Oye,
exceso.
Los refrescos, una catástrofe.
Sí, yo es lo que les digo a mis pacientes. A ver, ¿te gustan los postres? Sí. ¿Te encanta terminar de comer con una galletita, un pastel, lo que tú quieras?
Yo soy eso.
Sí.
Yo también soy así.
Evita, entonces, meterle a tu cuerpo las bebidas edulcoradas,
no te tomes el azúcar.
No jugo, no nada, no te la tomes. Porque aparte las bebidas se absorben de forma inmediata y te forman unos picos de glucosa gigantes que vas a tener subidas, bajadas. Y vas a tener antojos de dulce todo el día. Mejor come primero lo que tu cuerpo necesita, que sería proteína, verduras, grasas saludables, que no te mencioné las grasas, pero un aguacate, aceite de oliva, ¿no?, unas aceitunas. Metes en tu alimentación y al final metes una porción pequeña de algún postre.
Para beber mientras comes tu plato ya bien organizado, ¿agua sola o se vale una agüita de limón, tal vez una agüita jamaica, pero endulzada? Ay, ya me hizo cara.
Sí. No. Tratar de quitar. O sea, tratar de quitar los azúcares. Nos podemos acostumbrar. Entonces, quítale el azúcar, los edulcorantes también.
Todos.
Bájenle a los edulcorantes. Los edulcorantes adormecen las papilas gustativas y cada vez queremos más y más y afectan la microbiota.
Me encanta porque si se dan cuenta, el plato que nos dijo Hortensia incluye todo. O sea, habló sí. de totopos, que normalmente es como, no, los totopos. No, o sea, si vas a comer totopos, bueno, pues entonces ya no comas otro carbohidrato. O sea, incluiste todo. Y eso me gusta muchísimo.
Yo quería preguntar, Ada, probablemente ahorita por lo que has dicho, todo el mundo va a creer que tiene mala microbiota y puede ser que sea el caso, ¿no? Pero, ¿hay estudios o tú cómo puedes saber si está mal tu microbiota y con quién te vas a atender o cuál es el proceso ahora para sanar una microbiota que está muy dañada? ¿Solo la alimentación?
No, hay muchos factores, pero hay síntomas que te pueden dar que tú tienes una microbiota afectada. Si estás con inflamación constante, dolor de estómago, problemas de la piel también, ¿no? Cuando hay estas dermatitis y demás, puede estar asociado también a tu microbiota. Mm. No solo es porque la piel tiene una microbiota. Entonces, yo creo que podemos ver eso. Otro es un estudio que haces a través de un análisis en Copro, donde puedes analizar ese tipo de microbiota. Y algo muy interesante que, digo, a lo mejor no nos da tiempo de platicar, pero hoy en día ya hay hasta trasplantes de microbiota.
¿Cómo? A ver, ¿cómo? Claro que nos da tiempo, venga.
Las personas que sufren de colitis ulcerativa, colitis así difícil que se llama, que no encuentran remedio para este tipo de problema.
¿Cuándo te puedes dar cuenta que tienes colitis y cuándo te puedes dar cuenta que te estás alimentando mal y por eso estás inflamada todo el tiempo?
No, porque todo el mundo dice, tengo colitis.
No, te sí, comiste unas enchiladas.
Es que es más fácil echarle la culpa a otra cosa, exacto.
Sí. Pero es que la colitis va de la mano, es una inflamación del colon. ¿Por qué? Porque las bacterias terminan de fermentar los alimentos. Entonces, todo lo que comiste, si tú comiste rápido, comiste cosas que no debes, van a producir más gas. Y eso te produce una colitis, una inflamación también dentro del colon. La mucosa se puede ver irritada. Cuando comes alimentos, que te digo, no muy sanos, muy irritantes también, puede provocar esto. Un alimento en mal estado te provoca una diarrea. La microbiota se ve afectada, pero también la mucosa del intestino.
Ah, uh-huh.
Y entonces eso provoca una inflamación de forma constante.
Bueno, entonces, para estos pacientes que tienen una colitis difícil, como tú la mencionaste, ¿hay trasplantes de
microbiota? Sí. Lo que hacen es que buscan un donador que tenga una microbiota saludable y en cápsulas, las heces se tratan de cierta forma.
¿Cómo?
Y tú te tragas unas pastillas con las con el donante, las heces del donante.
Es una de las cosas más extrañas que he oído. ¿Pero ya está eso en marcha?
Sí, yo tengo una amiga que le tocó en un hospital aquí, el Mosel, que le tocó un trasplante de microbiota.
¡Wow! ¡Qué cosa! Oye, ¿eso quiere decir que una microbiota en mal estado se puede curar, por decirlo de alguna manera, por completo?
Sí. Y también hoy en día en Estados Unidos, no sé si oyeron, de una cepa que se habló mucho de Akkermansia. ¿No? Bueno, pues esta cepa ahora se ha estudiado mucho y se relaciona mucho con la obesidad. Porque hay dos personas que comen lo mismo y una engorda y otra no. Pues está relacionado con la microbiota. Tal vez esta persona que tiene Akkermansia puede ser delgada, ¿no? Y metabolizar mejor los alimentos que la que no tiene esta cepa. Entonces, cada cepa tiene una función y cada persona tiene una microbiota diferente que depende desde si naciste por canal de parto, por cesárea, si gateaste o no gateaste,
¿qué?
Si estuviste en contacto con animales, si sales al sol, con las personas que te rodeas, tu pareja. Todo eso modifica tu microbiota.
¿Qué cosa? Oye, ¿y qué tanto daño le estamos haciendo a los niños en su microbiota con la comida chatarra, los dulces?
Pues sí les vamos a afectar, creo que muchísimo. Muchísimo porque hoy en día estamos siendo el país número uno de obesidad infantil.
Uh-huh.
Entonces, estamos creando un problema muy grande.
Yo quería preguntar por las desparasitadas, porque yo desde que era chiquitita, cada dos veces al año mis papás me desparasitaban, porque además en ese entonces era... Si estás inflamada, si comes más y si comes menos, tienes bichos y los tenemos que matar. Y más bien ahora salió como que lo que matas es tu flora intestinal, ¿no? Y en México es muy común lo de las desparasitadas.
Sí. En Europa y en esos lugares no se utiliza la desparasitación. En México, bueno, tenemos otro tipo de cultura, ¿no? Otro tipo de higiene en los alimentos y se utiliza. Pero yo no estoy de acuerdo. Creo que tiene que ser primero un estudio que te hagas y determines qué tipo de parásito, amiba, ¿no? Tienes en exceso y entonces dar un medicamento específico.
Incluso si la tienes, porque puede ser que lo que estaba mal era la microbiota y la estás fregando más, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Vamos a hacer una pausa con música, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Fergalicious a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos, son las 10:45 y yo es que estoy muy impresionada de que en las pausas cada vez salen más temas que deberíamos hablar de la microbiota y que no nos vamos a dar abasto, pero nos estaba diciendo particularmente de los niños. Yo no sabía que era tan delicado.
¿Cómo cuidar la microbiota de los niños más allá de desparasitar?
Y de darles Yakult.
Sí, y de darles Yakult.
Pues a través de...
Lactobacilos Casei Shirota.
Pues yo creo que podemos darle, enseñarles a los niños a comer. Hay que cambiar hábitos. Y los hábitos se aprenden con el ejemplo. Entonces muchas veces queremos inculcarle al niño, tienes que comer bien verduras, no sé qué, y nos ven a nosotros con la coca, el cigarro, la galleta, pues no van a aprender. Claro. Entonces, tiene que haber un cambio dentro del núcleo familiar para que puedas ver un cambio en el niño. Incluirle como este tipo de alimentos y que tengan como esta flexibilidad, sí, cuando van a un cumpleaños, esto, pero no tener en casa este tipo de comida chatarra de forma constante.
Bueno, entonces la microbiota es la palabra de moda y es la palabra que tenemos que cuidar para entender y sobre todo para sanar, exacto, por lo visto y comprobado de forma científica muchas cosas en nuestro bienestar y en nuestro
estado. Así es.
¿Cómo te encuentra la gente, querida Hortensia?
Pues mira, en WhatsApp, en redes sociales, estoy también en Instagram como @hortensiasordo. También ahí me pueden encontrar y doy consulta en el Hospital Español.
Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y que te vaya
y un gusto.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato para arrancar la semana, Jime?
Pues primero que nada, hoy 31 de marzo es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Pero yo te traigo un dato que creo que te va a gustar. Porque un día como hoy, pero de hace 136 años, es decir, de 1889, se inauguró una de las estructuras más famosas del mundo. ¿Querés saber cuál es?
¿Qué año? Me perdí un 1889.
Poco. 1889. Hace 136 años.
No, es que te iba a decir... No, no sé.
¿No? Es la Torre Eiffel.
Es que te iba a decir la Torre Eiffel, pero pensé que había cumplido hace relativamente poco 100 años. Por eso no la dije.
Pues se te pasaron volando 36 años, aparentemente.
No, si todavía no los tengo.
Bueno, primero les quería platicar que su nombre viene de su diseñador, que es Gustavo Eiffel. Fue construida para la Exposición Universal de 1889 en París, que conmemoraba el centenario de la Revolución Francesa. Y con sus 300 metros de altura, fue la estructura más alta del mundo hasta 1930... cuando se construyó el edificio Chrysler en Nueva York. Ya pues hoy fueron superados por muchísimo, pero durante más de 40 años la Torre Eiffel fue el más alto del mundo. Y la construcción de la torre tomó 2 años, 2 meses y 5 días. Fue muy rápido para la, o sea, lo mucho que se necesitaba, porque fueron necesarias 10.100 toneladas de hierro y 250 trabajadores. Originalmente se iba a desmontar después de 20 años, pero se salvó gracias a los experimentos científicos promovidos por Eiffel, por su creador, y por su gran utilidad para transmitir señales de radio. Entonces tenemos eso en común. Y bueno, esto seguro sí lo sabes, pero ¿sabes más o menos cuántos centímetros se expande o se hace chiquita la torre? Con el calor, el frío.
Sí sabía también, pero bueno, hoy
se aproxima que alrededor de 15 centímetros es lo que cambia debido a la temperatura. Y desde su inauguración se ha visitado por más de 250 millones de personas, pero originalmente los parisinos no lo querían porque decían que era una cosa inútil y monstruosa que arruinaba la belleza de la ciudad.
Y mira,
nada, y mira lo que se convirtió.
Qué bien, qué bonito dato. Yo también tengo un dato curioso que nos dejó nuestra nutrióloga, nuestra invitada de hoy, Hortensia Sordo, antes de salir de cabina. Dijo, ay, se me olvidó decirles algo muy importante, que a la microbiota le encantan los colores rojos, morados, el té verde,
el cacao. Colores intensos.
Colores intensos. Bueno, pues ahí lo tienen.
Buen dato.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
El consejo del día para cuidar nuestra seguridad digital, querido Poncho Muñoz, ¿cómo estás?
Hola Dani, ¿cómo están? Solo vengo esta vez a darles muy buenas noticias a todos los que sean fans de las consolas de videojuego. ¿Por qué? Pues porque en uno o dos meses va a haber una batalla interesante en toda la creación de nuevos videojuegos que dependerán de la creatividad de cada quien, básicamente porque no van a ser una batalla entre las consolas tradicionales que conocemos como Nintendo, PlayStation. Esta vez va a ser una batalla entre creadores de inteligencia artificial, pero esta vez desarrollando videojuegos propios. Específicamente la batalla la dará ChatGPT contra Grok de Elon Musk, que ya están haciendo sus primeros juegos, obviamente creados por la gente, repito, creados por los usuarios. Y habrá cosas desde lo más básico, como recordarán ustedes Pac-Man a lo mejor, hasta algo sofisticado como Mortal Kombat. Así es que, pues aquí lo divertido e interesante es que la inversión será muy baja, tendrán que más bien desarrollar su creatividad. Y esto pues lo pueden jugar en cualquier dispositivo. Así que les voy a dejar unos ejemplos de lo que ya se está haciendo en mi cuenta de Twitter, Poncho Muñoz con N y Z. Y pues bueno, dejemos que la imaginación vuele e imaginemos una mezcla entre Pac-Man y Mortal Kombat haciendo de las suyas en una batalla épica, no sé, medieval. Así es que algo así es de lo que podremos empezar a ver y de lo que se va a hablar en un par de meses, claro. Las consolas tradicionales van a sufrir una interesante e importante caída o algún abandono con estas nuevas plataformas. Nos estamos viendo, que estén muy bien. Bye.
Gracias, Poncho.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia? ¿Qué es tendencia en México y en el mundo, Jime?
En nacionales, buscan en Baja California a los asesinos de Gael Castro, un conocido creador de contenido de Culiacán, Sinaloa. Un grupo armado le disparó cuando salía de un restaurante. También en Baja California, fuerzas federales decomisaron casi 8 millones de litros de huachicol, además de que encontraron 100 contenedores, 46 remolques y 19 tractocamiones. En Sinaloa, las autoridades desmantelaron 18 laboratorios para fabricar drogas sintéticas en los municipios de Mocorito, Cozalá y Culiacán. En las costas de Acapulco, la Marina decomisó 1.8 toneladas de cocaína, que eran llevadas en una lancha. 5 hombres fueron detenidos. El golpe al narcotráfico es de 458.7 millones de pesos. Jalisco, durante un concierto en Zapopan, la banda Los Alegres del Barranco proyectó imágenes del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno estatal condenó los hechos y el recinto se deslindó del contenido. El gobernador de Tabasco, Javier May, confirma que el coronel José Barajas Mejía presentó su renuncia como el fiscal general del estado. Quedará en el cargo Óscar Tonatiuh Vázquez. Las Madres Buscadoras de Sonora pidieron un pacto de no agresión al crimen organizado, debido a que hoy realizarán una jornada de búsqueda sin acompañamiento de las autoridades. Piden un alto al fuego, aunque sea por solo un día. Xochimilco, se han hecho virales las imágenes de un remero que agredió a un turista. Cuauhtémoc Blanco siguió siendo tendencia durante el fin de semana, ya que cientos de mujeres se manifestaron en la Ciudad de México exigiendo su desafuero por la acusación en su contra de violación. Donald Trump confirmó que los aranceles recíprocos que se anunciarán esta semana incluirán a todos los países y no solo a un pequeño grupo. Le denominó el Día de la Liberación. El presidente también comentó que está muy enojado con Vladimir Putin por atacar la credibilidad del mandatario ucraniano Zelensky. Incluso amenazó con imponer nuevos aranceles al petróleo ruso. Y hablando de Trump y el tema que no ha dado pausa con los aranceles, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los programas sociales de su gobierno van a salvar a México de los aranceles que puede imponer Estados Unidos. En Perú, el Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria por un suero que provocó la muerte de 4 personas. Y Marine Le Pen, líder del partido extrema derecha Agrupación Nacional de Francia, fue declarada culpable de malversación de fondos europeos para financiar su partido. El tribunal francés decidió inhabilitarla para ejercer cargos públicos durante 5 años, lo que significa que no podrá presentarse a las elecciones presidenciales francesas para 2027. Hoy también es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon y se recuerda el natalicio de Octavio Paz.
Too long.
Y estamos escuchando a Miley Cyrus, que es tendencia por su nueva canción, Something Beautiful.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide, Jimena Millán.
Que tengan un gran inicio de semana.
Se quedan con Maxine, la reina de la radio. Nosotros nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Nos vamos, como siempre, con musiquita. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.